Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muchísimas gracias por la sintonía. Aquí de regreso en las noticias como son, José Luis Ramos, Amado Gil, en este tema a fondo. Muchísimas gracias a aquellos que nos sintonizan a través de la radio en la onda corta y en la onda media. Nos vamos ya a las noticias que les interesan a ustedes, por supuesto, en este tema a fondo.
Tema a fondo. Las noticias como son.
En una nueva rectificación de los planes macroeconómicos del país, el Consejo de Ministros de Cuba implementó una serie de nuevas medidas, entre las que llama la atención el establecimiento de una política de precios única, inclusiva y en igualdad de condiciones para todos los sujetos de la economía, que incluye tanto el sector estatal como al no estatal. Se implementarán regulaciones para acotar la ganancia en las compras de productos y pagos de servicios e insumos que realiza el sector estatal al no estatal. Para muchos analistas, esto es un freno al desarrollo del sector privado, único en la isla con resultados positivos en su gestión.
Sí, señor, perdóneme por adelantarme, pero es que la forma de esta reunión del Consejo de Ministros, yo la verdad que lo que se demuestra, en mi opinión, es que no tienen solución a los problemas. Y a mí esto de cuando yo veo demasiados controles, no tiene nada que ver. Eso siempre se faja, siempre está en controversia con la propiedad privada. La propiedad privada, usted la controla, tiene ley, tiene, cosas que cumplir, pero usted no puede controlar lo que es la producción, la ganancia, establecer un precio o un límite en las ganancias que pueden tener en su relación con el sector estatal, etcétera, etcétera. Así que continuamos hablando de la empresa privada, continuamos hablando de los privados, y para ello, pues, tenemos ya en línea telefónica desde La Habana Ángel Rodríguez Pita. Como todos conocen, Ángel es un asesor de empresas privadas, es una persona que conoce muy bien, ayuda a abrir MIPYMES en la época de cuentapropistas, también muy capacitado en esta cuestión de los cuentapropistas, y por eso lo hemos invitado al programa. Ángel, gracias por acompañarnos, bienvenido, ¿cómo estás?
Bueno, un saludo a los dos y también a los que nos escuchan a esta hora.
Tengo una pregunta para comenzar. Cuando yo leí el resumen de este Consejo de Ministros y yo veo que hay limitantes a las ganancias que se pueden tener en contratos con la empresa estatal socialista, yo interpreto freno a la hora del desarrollo de la empresa privada. No sé cuál es tu opinión, si hay otras cosas que explicar, pero ¿cuál es la explicación que tú le das a esto?
Mira, en sectores como la construcción, prácticamente lo que se presupuestaba como materiales, se presupuestaba al mismo tiempo prácticamente como mano de obra, es decir, los mismos valores. Hoy se está reduciendo no al 50%, sino a un 30% del margen de utilidad. Esto realmente va a frenar muchísimo la contratación. Tómese en cuenta que las personas prácticamente importan la mayoría de los insumos, los materiales, las herramientas, los útiles, prácticamente todo es importado. Y por tanto, los valores se dan según la divisa en el mercado informal. La política de precios que está asegurando el gobierno que va a implementar, realmente no sé cómo la va a implementar con un mercado cambiario, según el Banco Central de Cuba, bastante inestable. Un mercado cambiario donde se muestra, según el Banco Central de Cuba, tasa sobre los 120 pesos, realmente algo absurdo, porque hoy en día el dólar lo tenemos disparado sobre los 350, 360 pesos en muchos casos, y por tanto, carece de legitimidad estas medidas que están planteando para la conformación de la ficha de costo, que al fin y al cabo es la que incide en el precio final del consumidor. Entonces, esto no tiene, validez ninguna dentro de un escenario, porque a no ser que lo que estén persiguiendo sea el cierre masivo de los negocios y, por tanto, un mayor desempleo y un desastre total para la economía nacional.
¿Usted cree que por ahí vendrían las cosas?
bueno, a no ser que dolaricen la economía, y eso parece ser también que es una de las alternativas que ellos están planteando.
Pero Ángel, perdóname, sí, sí, amado, sí. Ángel, las autoridades cubanas, y tú aquí en el programa lo has hablado, ¿no? Han lanzado desde hace mucho tiempo campaña tras campaña tratando de reducir la inflación, sobre todo la cuestión de los controles de precio. Pero ¿qué provoca esto y a quién perjudica en realidad? ¿Quién pierde?
Mira, el control de precio incide notablemente en una disminución de las ganancias en el sector privado, pero también incide en la contratación de personal para esos negocios, y por tanto aumenta el desempleo. Si aumenta el desempleo, disminuye la demanda. Si disminuye la demanda porque la gente pierde poder adquisitivo, se cae el mercado. Y si se cae el mercado, señores, sabemos lo que espera, ¿no? Sí, una crisis total, devastadora, más allá de la que tenemos. Hoy comento que sectores, vamos a decir, de sectores públicos, como puede ser la medicina, se están planteando los propios médicos y algunos directivos la necesidad de privatizar esos servicios debido a las carencias que hay en la isla. Es importante decir esto porque anteriormente se ha hablado, pero no de tal manera. Hoy los médicos lo están tomando como criterio, y el sector en general lo toma como criterio y sus directivos. Es interesante el fenómeno porque ya es insostenible el sector público en la medicina, y por tanto el gobierno tiene que plantearse alternativas. Hoy no se las está planteando, sigue en una política retrógrada, evasiva de la realidad, y no sé hasta dónde puede llegar con esto, porque le puede ocasionar una crisis mayor. Si llega a ocurrir algún desastre natural, sería el final para el régimen.
No, un ciclón que pase por Cuba o algo así sería de verdad devastador. Y si yo no sé si viene el final del régimen, pero sí, la gente se lo va a sentir aún más. Ángel, te hago una pregunta porque le pasaste por arriba y a mí esto me preocupa. Y me preocupa porque la verdad es que cada vez que veo una medida, una regulación, es para ahogar al sector privado o para perseguir al sector privado.
Casi siempre.
Casi siempre es para o la regulación, más impuestos o más persecución sobre los que no pagan impuestos, pero al mismo tiempo los impuestos son irracionales, como dijo Julio Smith en este programa recientemente.
Pero el gobierno resuelve.
Pero yo te quiero hacer una pregunta. Tú la pasaste por arriba y tú me dijiste, al no ser que el gobierno quiera la desaparición del sector privado, ¿realmente tú crees que haya algún funcionario cubano que se le haya ocurrido decir el sector privado nos estorba, hay que volver a quedarse con el sector estatal? ¿Tú crees que eso está en la mente de un ser humano racional dentro de Cuba?
Yo creo que hay dos bandos en esto. Es decir, un grupo que plantea ciertas aperturas y otro que tiene un carácter retrógrado, que está en contra del sector privado, del desarrollo del mismo. Hay que decir entonces que tenemos dos bandos, es decir, un bando que plantea una serie de medidas retrógradas para reducir el desarrollo del mismo sector privado, y otro bando que plantea ciertas medidas aperturistas. El sector más reaccionario, vamos a decirlo de alguna manera, que está en contra del sector privado y que está en contra de cualquier medida aperturista, evidentemente aún está con el poder político, aún maneja el poder político, o ciertos sectores del poder político, y ese sector, podemos decirlo que es muy oportunista en sus medidas. Ahí tenemos figuras interesantes, pero para no adentrarnos en eso, sí hay evidentemente personas que están en contra del sector privado nacional, que plantean la estatalización, y se maneja el discurso entre ambos bandos de subordinar los intereses del sector privado al sector público, al sector estatal. Es un fenómeno bastante interesante porque los dos grupos de poder plantean lo mismo, lo que unos con características más flexibles que otros, pero evidentemente eso va a traer grandes daños para la economía nacional. Por eso es que no hay iniciativas en las políticas públicas dentro de Cuba, porque no se maneja criterios un poco más flexibles, más interesantes a la hora de diseñarlas, y por tanto todo se queda en la estatalización, en el control de la empresa estatal socialista y su prevalencia. Una empresa fracasada con pérdidas, y es interesante decir esto porque es una empresa también que está endeudada con el propio Estado, y a su vez el Estado, esto le está generando mayor deuda pública. Entonces es un ciclo y un círculo vicioso en que cae la economía cubana, donde no hay manera de salir y dar un paso en pro del desarrollo del país.
Pero hablando del país, el empresario privado, las MIPYME, para ser puntuales, ¿no están sacando, limpiando la cara del gobierno, Angelito?
Bueno, vamos a decir, determinados socios de micro, pequeñas y medianas empresas que se encuentran muy relacionados con la estructura de poder. Y insisto, sobre todo aquellos muy vinculados a los servicios de mensajería y la comercialización dentro de la isla, la comercialización neta. Y son aquellos que se encadenan con esta plataforma de ventas online que tantas veces hemos repetido acá. Entonces, estos emprendedores, de alguna manera, testaferros de algunas personas del gobierno, evidentemente, son los que le lavan la cara, le lavan la imagen, y son los que le interesa al gobierno mantener. Al gobierno no le interesa ahora mismo fortalecer un sector privado del sector de los servicios de la construcción. No, para eso intenta desarrollar quizás la labor de las ECOA, las antiguas empresas de construcción. Por otro lado, que subcontratan, dicho sea de paso, a las micro, pequeñas y medianas empresas, algo interesante, y a los proyectos de desarrollo local, a los cuentapropistas. Es decir, son empresas parásitos, vamos a decirlo, porque no logran cumplir nunca con su objeto social. Al sector estatal no le interesa, si al gobierno no le interesa desarrollar ese sector de la construcción, más bien controlarlo, no le interesa desarrollar el sector de alojamiento, porque esto le crea competencia para sus hoteles, donde la oferta es bastante cuestionable, porque no hay la calidad requerida, y luego en las zonas urbanas no existe, vamos a decir, todos los servicios, no se encadenan realmente esos hoteles con servicios que puedan ser agradables para el turista, y amén de que dentro de esas instalaciones el servicio a veces es precario. Entonces, tenemos una realidad: si al gobierno no le interesa desarrollar un sector privado, lo que le interesa es subordinarlo. Y bajo esa cuestión, bueno, lo que le interesa solamente es, bueno, a sus propias empresas. ¿Y quiénes? Bueno, los comercializadores que están relacionados y las personas que trabajan el tema de los servicios de mensajería, que están muy relacionados con esas plataformas de ventas online desde el exterior, donde operan, donde ellos obtienen sus ganancias, las depositan en el exterior y siguen reproduciendo el capital. Pero no le interesa el resto. Mientras más miseria haya dentro del país, mientras más cuestiones de este tipo haya, bueno, mucho mejor, más pueden elevar incluso los precios dentro del escenario para sus clientes y mantener un, vamos a decirlo así, un doble clientelismo, es decir, los que están dentro de la isla y los cubanos que migran y se convierten también en clientes porque son los que pagan desde el exterior.
¿A quién estuvo dirigido esta reunión del Consejo de Ministros? ¿Quién debe preocuparse? ¿Quién es el que está en la mira, en la picota de estos ministros de estas medidas salidas de la reunión de este Consejo de Ministros?
Yo creo que aquí hay ministros como Comercio Interior que desde hace tiempo vienen siendo cuestionados por parte del gobierno cubano. Eso es un ministerio que ha sido cuestionado. Ya el Ministerio de Finanzas y Precios recientemente tuvo cambios, el Ministerio de Economía y Planificación también, Comercio Exterior lo ha tenido, sin embargo, Comercio Interior aún se esperan cambios por ahí. El Banco Central aún, es decir, pese a que ha tenido cambios en cuanto a su dirección, no ha demostrado una movilidad dentro del cuerpo directivo. Entonces, sobre todo el Ministerio de Comercio Interior y su política. Habrá que ver cómo se desempeña en los próximos meses. Yo creo que lo más interesante es que no hay una estrategia política por parte del gobierno cubano. Sí, lo que hay es un discurso político, pero no hay soluciones concretas, no hay maneras para desarrollar soluciones concretas.
Ángel, vuelve de nuevo el Consejo de Estado, ¿no?, que fue el que sesionó lo de ministro a considerar estas medidas, pero vuelven a otorgarle a las provincias, a las municipalidades, la facultad de aprobar los precios, las tarifas, todo esto. Vuelven a lanzarlo hacia el interior del país.
Hacia los gobiernos, ¿sí?, locales, exacto.
Sí, es algo muy característico de ellos, pasar la bola. Claro. Es decir, lo que están haciendo es pasar la responsabilidad a los gobiernos locales, y cuando estos gobiernos locales comiencen a desarrollar iniciativas que resuelvan, les pasará lo mismo que sucedió en Cienfuegos y con otros territorios dentro del país que comenzaron a desarrollar ciertas iniciativas y, bueno, fueron desfenestrados sus funcionarios, pese a que estuvieran o no involucrados en determinadas actividades, evidentemente no resultaban ya del agrado de la cúpula en el poder.
Ángel, vamos a hablar de algo que a mí me llamó mucho la atención. Yo sé que esto es un tema que va más bien para los economistas, no tanto como para la empresa privada. Pero cuando el gobierno habla de ajustar el plan del presupuesto del 2024 a las condiciones de economía de guerra, reducir las partidas del presupuesto con el objetivo de disminuir el déficit fiscal del 24 partiendo de las inejecuciones, que es una palabrita interesante, de lo que no se ha ejecutado. ¿Qué es lo que quieren? Además, establecer que la empresa privada no puede ganar más de un 30% en cuanto a los servicios que le venda a la empresa estatal socialista, etcétera, etcétera. Reducir más el presupuesto de Cuba para controlar la inflación, ¿eso puede dar resultados?
Mira, Mao, ¿de qué presupuesto habla? Porque yo recuerdo que hubo una situación bastante desagradable con el presupuesto para el año 2024. Para enero del 2024 se habló de que se contaban con las partidas, es decir, con las partidas que se quedaban con el rezago del 2023 y que no había con qué abrir el 2024. Entonces no sé de qué presupuestos están hablando, es decir, al menos a qué se refiere el gobierno cubano. Eso sería el primer caso. Luego, ellos están hablando de reducir el sector privado, de controlar el sector privado. Si usted reduce el sector privado, entonces tiene menos oportunidades de captar ingresos mediante impuestos para el presupuesto del Estado. Entonces, es un presupuesto del Estado que se va a ver más limitado en un escenario inflacionario. ¿De qué hablan ellos? Hoy hablan de salarios de 4.000, de 5.000 pesos, cuando la realidad objetiva es que 5.000 pesos vale 4 litros de una tina de 4 litros de yogur. Cuando 2.500 pesos cuesta un cartón de huevo. Entonces, ¿de qué hablan ellos? Es decir, ¿de qué salarios hablan? ¿De qué presupuestos hablan? Es decir, si el presupuesto del Estado hoy en día es prácticamente lo que gana una pyme en un año, o quizás menos de lo que gana una pyme en un año. Es decir, es asombroso cuando ellos se refieren a esa cifra, porque ese presupuesto no es nada, no es nada en el mercado. Cuando usted lanza ahora a alguien con esa cantidad de dinero al mercado para vivir un año y le va a decir a los 72 horas, quizás demore un par de semanas, con muchos ahorros, le va a decir que ya no cuenta con dinero. Entonces, ¿de qué presupuestos están hablando ellos?
Vuelve a hablar, ya que tú mencionas la palabra, ¿no? Díaz-Canel insiste en la cuestión de la corrupción. Parece que esto está calando a tal punto de que en cada una de las reuniones, síguelo para que tú veas.
Corrupción.
Corrupción.
Sí, señor.
Y corrupción, y vuelvo a mencionar la corrupción. Parece que después de la cuestión esta de Alejandro Gil, la palabra está encima de los escritorios.
Pero ahí la pregunta que cabría es, bueno, ¿y con qué alimentan los funcionarios a sus familias? Porque un funcionario ganando 7.000, 8.000 pesos no le puede dar una alimentación a su familia en el hogar, no le puede dar un plato de comida diariamente a sus hijos, no le puede atender a un anciano si lo tiene en el hogar. Es decir, ¿a qué se refieren ellos ya con esto? Porque, mira, es interesante todo esto porque el gobierno está desconectado de la realidad. Ellos quieren que los funcionarios no se corrompan, pero los funcionarios no tienen tampoco qué comer. Los funcionarios van a un hospital y tampoco tienen quien los atiende, tienen que pagar por detrás los medicamentos o tienen que comprarlos en el mercado informal. Entonces, ellos hablan de cosas que no existen. Que no hay lo básico para la vida, no hay lo esencial, y por tanto las personas se corrompen. No digo que esto sea positivo, que se pueda justificar, no, es injustificable, pero ante una realidad así, es decir, yo creo que hay que preguntarse, bueno, aquella frase bíblica que dice que lance la primera piedra, bueno, quien no haya cometido pecado alguno, y creo que todos ellos han cometido pecado, y si no lo han cometido, habrá que entonces decirle al compañero Díaz-Canel que reflexione sobre cómo vive, dónde vive, las jabas de comida que tiene, qué consume él, su familia, y entonces se compare con el resto de los funcionarios y ahí verá entonces por qué hay diferencias.
Sería interesante. Yo no sé cuál es el salario del presidente del gobierno cubano. No sé cuál es el salario, la verdad. Y tampoco sé cómo funciona. Me lo imagino, ¿no? Pero bueno, tengo que hablar con propiedad. Tampoco sé cómo funciona, por ejemplo, el abastecimiento de su casa. ¿Quién lo abastece? Él es el que con su salario compra los productos en el mercado. Él es el que Liz sale a buscar sus productos, a comprar el limón en la esquina, o hay un carrito que le lleva toda la comida a la casa. O sea, no sé cómo funcionan los gastos de Miguel Díaz-Canel, Pero bueno, no me voy a meter en eso porque eso ya todo el mundo sabe cómo funciona eso. Yo te quiero preguntar, después de ver este Consejo de Ministros y todas sus medidas, ¿qué le queda a un cubano que lo haya visto? O sea, a mí me queda que no hay solución. Siguen en la misma retórica, dándole la vuelta a la misma rotonda y que no hay solución. Yo no sé cuál es la opinión tuya o cuál es la opinión de un cubano en general que después de ver este Consejo de Ministros, Ángel.
Bueno, yo creo que ellos están ahí porque nadie se ha atrevido a quitarlos, ¿no? Es decir, ellos están ahí porque nadie dentro de ellos mismos se ha atrevido a quitarlos.
O no ha podido.
O no ha podido, exactamente. Pero más allá de eso, yo creo que hay una total falta de iniciativa. La gente ya no ve el noticiero, es decir, la gente no ve la televisión, no ve los medios de comunicación de ellos, la gente se entera, prefiere enterarse por las redes sociales, y tal parece que todo esto que ellos lanzan a través de los medios de comunicación social y tal, es más para quienes consumen su noticia. ¿Y quiénes son los que consumen mayormente su noticia? Los jubilados, los pensionados de más de 70 años que aún se encuentran trabajando, desgraciadamente, se encuentran trabajando, se encuentran contratados en disímiles áreas, personas en un estado de vulnerabilidad inmenso, que creo que consumen eso porque si lo consumen a través del radio es porque aún no se le ha roto, y si lo consumen a través de la televisión igual. Mira, el día que se le rompa uno de esos no van a tener cómo acceder para comprarse otro, ni mucho menos para arreglarlo. Entonces, esto está destinado a quién, a un público muy reducido dentro de la sociedad cubana, que no recibe remesa, que no tiene alternativa, que tal. Es decir, muy, muy reducido, que evidentemente está afectado también por la situación. Y lo que le hacen es transmitirle promesas y esperanzas. Al interior del país, no sé cómo las personas estarán viendo, quizás la televisión, quizás escuchando un radio, porque evidentemente los apagones son extensos. Entonces, realmente hoy en día el consumo que tiene la población sobre los medios de comunicación del gobierno es bastante leve, por decirlo de alguna manera, y las personas no se sienten identificadas con la dirección del país. Y eso es una realidad, ellos lo conocen, lo saben, por eso también es la intención de transmitir miedo en diversas ocasiones para controlar el movimiento, para controlar a las personas. Y el ciudadano común apuesta por irse mayormente, es decir, no ofrecer resistencia, estar ahí, y cuando toque partir, bueno, partir del país, sea a través de un parole, sea a través de una reclamación, de un país de libre visado, es decir, personas prefieren emigrar, y es un país donde la mayoría ya son ancianos, y parece que va a prevalecer esto, y hay ancianos también que se están yendo del país porque se agota de estar en un país sin esperanza, sin futuro y en un gobierno fracasado.
Y un panorama económico totalmente negativo.
Yo creo que el gobierno cubano está mucho más preocupado que no haya un estallido social a arreglar los problemas económicos.
Pero estas cosas no ayudan.
No, para nada, por Dios. La justificación del embargo, la justificación, o el bloqueo.
No, eso siempre está ahí.
La justificación de las medidas impuestas por Trump, la justificación. Yo creo, y nos quedan 30 segundos, si tú le quitas el embargo, le quitas todos los tipos de medidas restricción, ¿tú crees que con esa estructura de economía puedan echar adelante?
No, si no hay voluntad política, voluntad económica por parte de las autoridades, imposible. Yo creo que si le quitan todo eso, como en la era de Obama, quizás en 5 años estarían aquí ya los inversores extranjeros viendo a ver qué pueden hacer. El problema es que no hay tampoco seguridad jurídica para ellos, y por tanto, si ellos no la crean, tampoco habrá nadie que llegue. Por tanto, será el fracaso total del país.
Seguro que sí, ¿no? Y un inversionista ir a Cuba, en un lugar donde sus ganancias pueden tener problemas. ¿Qué va? Yo no sé lo que haría, la verdad.
Ángel Rodríguez Pita, gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Un placer.
Hasta aquí Tema Fondo.